¿Cómo arrancamos este año? ¿Con qué empezamos este año? ¿Qué serie podríamos hacer que fuese motivadora para la Iglesia y de alguna forma nos retase no a seguir con la rutina o con las cosas que estamos haciendo ya normalmente, sino un poco impulsarnos a algo distinto, como hemos tenido que ir modificando muchas cosas, que yo estoy muy satisfecho de cómo lo hemos hecho? No nosotros, consejo, no, la iglesia, cada uno de vosotros, cómo habéis sabido reaccionar, cómo habéis sabido cambiar. Eso tiene muchísimo mérito. Porque la iglesia no depende de las circunstancias, y ahí se ve que la iglesia depende de la relación personal de cada uno tengamos con Jesucristo. Empezamos y hemos decidido empezar con las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales, puedo decir, eso es para pastores, epístolas pastorales, menudo tostón. No, pero epístolas pastorales fueron designadas así porque son tres pequeñas epístolas destinadas a personas que estaban trabajando en una iglesia de forma pastoral, como vigilando, velando, cuidando la iglesia, y que tenían que enseñarles o tenían que formar personas para que la iglesia funcionase. Tenían que luchar contra doctrina que no era correcta acerca de lo que Jesús nos había enseñado y lo que Jesús había dejado. Tenían que luchar contra el judaísmo sin que esto nos ponga prejuicios contra los judíos. No estamos hablando de eso, sino el judaísmo era mantener la tradición judía frente al cristianismo. Entonces, allí Pablo se convirtió, en realidad Pablo, que fue el autor de las tres epístolas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, se convirtió en, bastión como el que va por delante, el que le fue revelado, de alguna forma, el misterio y el ministerio de poder predicar el Evangelio a los gentiles, porque Jesús dijo que sería para toda criatura, no solamente para su pueblo. Así que estamos con las epístolas pastorales. ¿Cómo funciona una iglesia? Vamos a aprender algunas cosas de estas, algunas cosas que son polémicas, vamos a intentar dejarlas mi imagen es un agua estancada. Como diciendo, vale, nosotros vemos estos principios, pero dejamos que Dios intervenga y que mueva absolutamente todo. Y las instrucciones para las personas que componen la iglesia. Específicamente, veremos mucho más adelante, otros domingos, cómo tienen que ser los obispos, cómo tienen que ser los diáconos, que mi teoría es cómo tienen que ser los cristianos. ¿O es que acaso un obispo tiene que ser más cristiano que un cristiano que no es obispo? ¿O es que un pastor tiene que ser más pastor, más tener una relación más limpia que el que no es pastor? ¿O es que podemos saber que hay cristianos de segunda, cristianos de primera, cristianos más espirituales, cristianos menos espirituales? Eso no lo concibo, porque todos somos importantes dentro de la iglesia. Seas pastor, seas de sonido, seas de ordenador, seas de alabanza, seas de lo que sea, seas ujier, seas lo que sea. Entonces, eso ya llega. Parece que estoy predicando. Me adelanto un montón. Pero bueno, mira, hoy vamos a quedarnos con la salutación. Solamente con la salutación. Porque Pablo en la salutación está enseñándonos algo. Y vamos a empezar leyendo esta salutación que Pablo lanza a Timoteo. Pero no solo a Timoteo, porque si miras en el saludo, Pablo parece que como que está escribiendo a alguien que es desconocido, porque le da una formalidad que es como una formalidad como queriendo decir, mira, lo que estoy escribiendo se lo escribo a Timoteo, que es amigo mío, colaborador mío, que lo conozco bien, conozco a su familia, pero quiero que cuando sea leído en la iglesia, no sea leído como una carta escrita de amigo a amigo, entre amiguetes, sino que realmente sea leída como alguien con la autoridad de Jesús que está escribiendo a las personas de la iglesia, incluido Timoteo. Y entonces el saludo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz. Ya, bueno, ¿por qué podemos parar en el saludo? Estos dos versículos solamente. Primero, porque cuando nosotros leamos las epístolas pastorales, aunque lo repita muchas veces, porque quiero que te sientas como que van dirigidas a ti, no exclusivamente a personas que son pastores o que están con un cargo en la iglesia o coordinadores de grupos caseros, que quiero que la leas pensando que el que está escribiendo no es cualquiera. El mandato ministerio de Pablo no viene de cualquiera. A quien está escribiendo no es a cualquiera. Y lo que quiere que la iglesia esté llena son de tres cosas que voy a mencionar de forma rápida, porque las hemos estado viendo otros domingos y te van a sonar. Y si no te suenan, pues te animo a que veas vídeos de otros domingos, porque allí en Adviento o también en las predicaciones los estamos recalcando. Mira, Pablo sabía quién era, el lugar que ocupa Jesucristo en su propia vida. Porque aparece, si no te has fijado bien en estos dos versículos, Jesucristo aparece una, dos y tres veces. Tres veces en dos versículos. Cuando algo aparece muchas veces, alguien aparece muchas veces, es que está enfatizando la importancia de Jesucristo. Entonces, el lugar que ocupa Jesucristo en su vida es que Pablo lo que hacía, lo hacía porque Jesús se lo mandó. Ya aquí yo me quedo un poco parado y digo, bueno, lo que yo hago, lo hago porque Jesús me lo ha mandado. Estoy convencido de que Dios me ha dicho, Andrés, tienes que hacer esto. ¿Estás convencido, convencida de que Dios te está empujando a hacer lo que tienes que hacer en la vida? Dices, bueno, en la iglesia no hago nada. Bueno, en la iglesia podrías hacer cosas. No tienes por qué estar parado. Hay sitio. Dices, es que no, está todo ocupado. Bueno, busca, porque hay sitio, porque ya hemos visto otras veces la forma en que Dios te ha hecho es la forma en la que tienes que trabajar. Pero convencido de esto, de que no son los hombres los que te empujan, es Jesucristo. Eso te va a dar motivación a seguir siempre haciendo lo que tienes que hacer, motivación independientemente de la gente, y te va a dar autoridad, porque quien puso autoridad en Pablo fue Jesús, porque no habría nadie en el mundo con menos autoridad para poder hablar de Jesús que Pablo, quien había perseguido, asesinado y matado a cristianos, muchos cristianos. Pero ahora sabe que lo que está haciendo, la predicación, las cartas, lo que está haciendo ministerialmente y extendiendo el Evangelio, lo está haciendo por Jesús, por Jesucristo. La labor que hace está encomendada por Jesucristo, que le da autoridad, y su tarea es un mandato. Quiere decir que incluso Pablo dice, bueno, ¿qué mal haría yo de no predicar el Evangelio? Porque es lo que Jesús me ha mandado. Entonces, dice, mejor que predique el Evangelio que no lo predique, pobrecito de mí si no lo predicase. Y luego pongo, ¿y yo? ¿Y tú? ¿Estás haciendo lo que Dios te está pidiendo? Porque mejor es que hagas lo que Dios te está pidiendo que no lo hagas. ¡Ay de ti si no lo haces! Pensando como Pablo está diciendo. Entonces, cuando está Pablo escribiendo la carta, no está diciendo, mira, amiguete Timoteo, de tu amiguete Pablo. No, es por mandato de Jesús. Esto, yo hago lo que hago por mandato de Jesús. Y Jesús aparece una vez, y Jesús aparece una vez, otra vez, y Jesús aparece otra vez. Por eso, a veces podemos decir, bueno, es que sois muy pesados, los cristianos sois muy pesados con Jesús, 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 por todos lados, Jesús. Es que en realidad, si no tuviésemos a Jesús por todos los lados, lo que hacemos no vale para nada, no vale para nada. Pero bueno, pero Jesús quedó en la cruz. No, Jesús no quedó en la cruz, Jesús resucitó. Por eso es importante la resurrección, por eso es importante la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué me motiva a seguir adelante, Jesús? No los aplausos de la gente, no que la gente se acerque y te diga, oh, qué bien lo has hecho hoy, no. Jesús, 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 pero estéte convencido de esto, que lo que hagas sea mandado por Jesús, no por las personas. Voy a apuntar un poco más. Mira, lo que haces no te lo pueden estar mandando tus padres, ¿vale? No te lo pueden estar mandando tu esposo, tu esposa, no. No te lo puede estar mandando un grupo casero, no. Te lo tiene que mandar Jesús. ¿Y cómo sabemos que Jesús me está empujando a eso? Primero, porque Jesús en tu corazón pone esa inquietud, pone esa inquietud. En cierta ocasión, rápido, una mujer vino y me dice, mira, Dios, o sea, he sentido que yo tengo que hacer, que tengo que visitar hospitales. Andrés, ¿qué hago? No sé si me estaba pidiendo que pautas, pues sacas el bonómetro, vas en metro al hospital y subes al hospital y visitas el hospital. La única respuesta que tuve es, ¿qué hago? Visita hospitales. Porque ¿quién te manda eso? ¿Jesús? Yo te apoyo, visito hospitales. Ya, pero solo. No, hay una organización que la puse en contacto y ellos visitan hospitales. Visita hospitales. Si lo hizo o no lo hizo, no es mi tarea perseguir para ver si lo ha hecho. Pero yo, si fuese esta persona, visitaría hospitales. Visitaría hospitales, porque quien está mandándote es Jesús. Así que cuando Él nos manda algo, venga, vamos, lo hacemos, ya está. Pues estoy convencido de que me ha mandado Él. Tienes que tener la aprobación de la Iglesia. Verás la aprobación de la Iglesia porque confirmará lo que estás haciendo. Lo confirmará. Sencillamente porque serán cosas que serán de edificación para la propia Iglesia. Pero mira, he querido poner todos los saludos de Pablo de algunas epístolas. Digo, eso me llama la atención, este saludo así de parte de Pablo, tan formal, así que parece un poco seco, ¿no? Como, pero mira, y en todos, en la mayoría, en muchos, se repite, en Colosenses, Tesalonicenses 1, 2, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses y en Filemón, se repite más o menos esta misma frase. Siempre hay un saludo, hola, ¿qué tal estás? Mira que te escribo a ti. Y mira, en Colosenses aparece Timoteo como que está con él y también le saluda. Es Pablo y Timoteo, que estamos junticos, os saludamos. Vale, dice, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tesalonicenses, primera, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ves que las salutaciones se pueden extender un poquito más o un poquito menos. Las salutaciones es el inicio, un poco más, un poco menos, porque ya Pablo está introduciendo lo que quiere y el deseo central para la Iglesia. En Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Filemón, tiene una epístola muy pequeña, muy interesante y de la que se puede sacar muchísimas cosas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo y el deseo de Pablo para la Iglesia. Así que si yo digo, vale, quiero saludar o mandar un saludo a la Iglesia, pues es, yo diría, mira, voy a copiarme de Pablo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo en este año 2021. Así de sencillo, pero me gustaría solo enfatizar algunas palabras, porque justo en 1 Timoteo hay otro más. No es gracia y paz, es gracia, misericordia y paz. ¿Y por qué gracia, misericordia y paz? Cuando gracia y misericordia son palabras que muchas veces las podemos confundir o que se acercan mucho o se parecen mucho. Algo estaba pasando en esta iglesia, en este grupo de creyentes, algo estaba pasando que necesitaban como una doble abundancia de gracia y de paz, y de misericordia, perdón. Era como gracia y gracia y gracia y misericordia y paz. Algo estaba pasando. Pero en la salutación de Timoteo hay otra parte en la que me quedé un poco pensando. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero es sincero, con sinceridad, fiel. O sea, alguien que realmente era creyente. Entonces yo pensé, bueno, si Timoteo es verdadero hijo en la fe, entonces quiere decir que hay falsos hijos en la fe. Es posible que ya Pablo esté introduciendo algo de los temas que vamos a tratar en 1 Timoteo. O sea, es posible que haya personas que estén asistiendo a la iglesia, que sean falsos hijos en la fe. Vale. Cuando lees 1 Timoteo y lo vas a leer, o sea, vas a seguirla, vas a ver que el siguiente tema es cuidado con los falsos hijos en la fe. Cuidado con las personas que enseñan doctrinas equivocadas, erróneas o que no son completas en la gracia de Jesús. ¿Cómo sé lo que yo soy? ¿Cómo sé qué es lo que soy? ¿Cómo sé si yo soy verdadero o falso? Bueno, pues eso tenemos primera, segunda y Tito. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito para poder averiguar. ¿Diría Pablo lo mismo de mí? Esa no tenemos respuesta. No puedes tener respuesta. Aunque a lo mejor rápidamente tú puedes contestar, porque sabes que hay cosas en las que no estás en comunión 100% con Dios, que quizás las compartes con otras religiones, con otras ideas, con otras. Entonces, si te puedes parecer algo a ciertos predicadores falsos. Bueno, no sé lo que diría Pablo de mí, no lo sé. No sé lo que diría de ti. Pero, ¿qué diría la Iglesia? La Iglesia diría lo mismo. Mira, Andrés, verdadero hijo en la fe, una persona centrada en Jesucristo. ¿Cuántas veces en Jesucristo? Pues en el saludo aparece tres. Sí, que siempre en Jesucristo. ¿Hay otra salida? Jesucristo. ¿Hay otra opción? Jesucristo. ¿Hay otro camino? Jesucristo. ¿Hay otra creencia en la que puedo volcar mi vida? Jesucristo. Jesucristo. Y ahí está la foto, una foto. Timoteo con su abuela y con su madre, el versículo donde aparece, donde fue educado en la verdadera fe, es el 2 de Timoteo 1.5. Dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y luego a tu madre Eunice. ¿Vale? Y que ahora te anima a ti. Acuérdate, fe sincera. Entonces, Timoteo no era una persona cualquiera. No. Pablo no era una persona cualquiera y Timoteo no era una persona cualquiera, pero fíjate que descubriremos que Timoteo no era un hombre súper carismático, porque le dice, mira, que nadie tenga en poco tu juventud. Cuando le dice esto, dice, Timoteo, espabila, que no tengas miedo porque tú seas más joven que los demás o que más personas. Tú tienes algo que no tienen los demás y tienes un mandato de parte de Jesús. Arrea, arranca, tira para adelante y le pone instrucciones, llegaremos a eso. Pero además parece ser que Timoteo también era un hombre que en salud era un poco enfermizo, porque él dice, y te animo a tomar un poquito de vino por causa de tu estómago, o sea que sufría de estómago. Este sufrir de estómago, muchas veces nuestro estómago sufre por el estrés que fuera. Era un chico que estaba estresado de todo. Como podemos ver, algunas personas o líderes que arrancan con todo y que son capaces de romper, más bien... Algunos comentaristas dicen que era muy, muy tímido y más bien sosito. Déjame sosito así. Entonces, Pablo le anima, ¿verdad? Porque tienes algo que no tienen los demás, que es verdadera fe. Tú realmente crees y has creído en Dios. Así que tira para adelante, porque lo que tienes es muy importante. Esto, puesto a nivel de iglesia, podemos decir, vale, pues que el pastor tire para adelante, pero yo quiero personalizarlo. Tú tienes algo importante y tienes que tirar para adelante. Si eres verdadero creyente, tienes que tirar para adelante. No se tira para adelante en un sofá, no se tira para adelante sin hacer nada, no se tira para adelante dependiendo de lo que otros hagan y no se tira para adelante negando lo que Dios te está pidiendo que hagas. Te está pidiendo que trabajes, trabaja. Te está pidiendo que hagas algo, hazlo para su obra o también por tu familia o a favor de tu familia o a favor de la iglesia en la que asistes, que te necesitamos. Es muy importante, te necesitamos. Así que, ¿cuál es el deseo de Pablo para esta iglesia? Para estas iglesias, la de Éfeso. ¿Cuál es el consejo que está diciendo? Mira, que la iglesia se llene de... ¿Por qué tenemos que luchar como iglesia? Para ser grandísimos, para tener un local grandísimo, para todo. Que me parece bien, si cada uno lo que sea. Pero hay tres cosas que son muy importantes, que recalca Pablo. Tres cosas y dos de ellas las repite en todas sus epístolas. Pum, 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 pum. Muchas de sus epístolas, una tras otra, como si tuviese un cliché ya puesto, pero Pablo no era de clichés, sabía bien lo que decía. Primero, lo que queremos para la iglesia de Chamartín y lo que anhelo para tu vida y para mi vida es gracia, que es bondad inmerecida. Gracia. Bueno, gracia, aquí pongo la definición, que la puedes estar leyéndola, y también luego pone algunas definiciones en la Reina Valera, cómo se define esta palabra. Que se me dice merecer aprobación, aprobar, congraciarte, un donativo, favor, gozo, gratitud, gracia, mérito. Lo que Pablo está diciendo, mira, lo que necesitamos como iglesia es llenar nuestras iglesias de gracia. La gracia lucha contra la ley, pero no es opuesta a la ley ni rechaza la ley. Eso tenemos que entenderlo. Pero nosotros como iglesias somos personas que entendemos más a la ley que a la gracia. La gracia es el favor inmerecido. Y tú y yo estamos cerca de Dios como un favor inmerecido. Porque por gracia somos salvos. Por gracia somos rescatados. Por gracia tenemos una relación abierta, limpia, simple, sencilla y profunda con Dios. Solo por gracia. Por gracia. Por gracia. ¿Qué has hecho para merecer esto? Nada. ¿Qué puedes hacer para merecer esto? Nada. Es por gracia. Porque es una bondad o un favor inmerecido. Pero cuidado, porque nosotros luchamos con la ley. ¿Qué estaba pasando entonces en el grupo que estaba manejando Timoteo? Es posible que lo que estuviese pasando era que eran personas, o que los que estaban enseñando eran personas que se aferraban a la ley. Y aferrarse a la ley tiene su beneficio pequeño porque sabes por dónde tienes que andar, pero tiene una condenación muy grande, porque si tu vida o tu favor con Dios o tu cercanía con Dios depende de tus éxitos de obediencia a la ley, nunca vas a estar cerca de Dios o tan cerca como tú quieres de Dios, porque siempre vas a fallar, porque siempre vas a fallar. Necesitábamos la gracia de parte de Dios. Por gracia sois salvos. Favor absolutamente inmerecido. Entonces, ¿de qué tenemos que llenar la iglesia? De gracia. De gracia en el trato unos con otros. ¿Por qué? Porque Dios nos trató con gracia. Dios nos ha tratado con gracia. Ahora, vuelvo a decir, cuidado. Entonces, no hago caso a la ley, que no, yo no estoy diciendo esto, si dices esto estás equivocado, porque dice Jesús que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él lo que vino es a que podamos decir que somos obedientes, por gracia, ¿vale? Y también, en efecto, por obras, porque las cosas que hacemos coinciden con lo que Dios quiere para nosotros, que al fin y al cabo es beneficio para nosotros. Pero ¿qué me da fuerzas a mí para ser obediente a la ley? La gracia. Porque una vez que caigo, ¿qué hago? Me caigo y digo, es imposible ser cristiano, es imposible obedecerte. No, no, si yo te perdono, arranca, levántate y tira para adelante. ¿Por qué? Por gracia. Y es que no me la merezco, claro. Sí, es que gracia, ¿qué te vas a merecer? No te lo mereces. Pero es que Dios, por gracia, nos ha dado la salvación. Y la salvación es lo más importante que podemos tener. Relación desde ahora, para siempre, con Dios. Y no la desprecies, aunque esta palabra parezca antigua o parezca repetitiva o parezca, no lo desprecies, porque estamos hechos para tener esa relación con Dios. Así que vamos a llenar la iglesia de gracia. Y mira, dejo este cuadro, que casi este cuadro puedes estudiarlo libremente, ¿eh?, y dedicar tu tiempo. Dios nos la da libremente, la gracia, libremente. Él la da porque Él quiere. Yo no quiero la gracia de Dios, a Dios le da igual. Da poder a los hombres, porque es que su gracia se fortalece en nuestras debilidades, capacita. Puede ser inútil si tú la desprecias, puede ser inútil la gracia. Y déjame ir al último, la gracia es para personas humildes. Para aquellas personas que piensan que no merecen nada, para aquellas personas que piensen que no pueden hacer nada. Ahí actúa la gracia de Dios y levanta a las personas, levanta a las personas. Por eso a veces decía, bueno, la iglesia es como un hospital lleno de gente enferma. En realidad todos estamos enfermos, porque todos hemos recurrido a la gracia de Dios para levantarnos y para seguir adelante. Por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. La segunda cosa de la que tendríamos que llenar la iglesia es misericordia. Entonces, estas palabras son parecidas. Aquí es compasión en acción. La definición sería compasión humana o divina específicamente activa. Es muy importante, activa, específicamente activa. Porque la misericordia, compasión sin acción, ya hemos visto, ya vimos o ya hemos compartido domingos anteriores, que se convierte sencillamente en la lástima. Vamos, bueno, yo hago esto porque es que me da una pena este hombre. No, no. O damos palmaditas a las personas y que se vayan y ya está. No, no. Misericordia es compasión en acción. Y la traducción en Reina Valera siempre es misericordia. Pero me gustaría hacer algo que no estoy muy, muy convencido de que sea del todo correcto, pero la gracia viene de Dios, la misericordia es algo que es como poner la gracia en práctica los unos con los otros. Yo quiero que seamos misericordiosos los unos con los otros y entonces que sepamos cuidarnos los unos a los otros, que sepamos tener en cuenta a las otras personas, que sepamos actuar a favor de las otras personas. Eso me parece que es muy importante. Como iglesia, una iglesia llena de gracia, una iglesia llena de misericordia, una iglesia llena de gracia de parte de Dios hacia nosotros para adquirir la salvación y una iglesia llena de misericordia donde esa gracia se pone en acción, se pone en acción entre unos y otros. Esa misericordia también viene de parte de Dios. Yo no digo que no. Por supuesto, Dios es misericordioso 100%. Eso es lo que nos anima a nosotros a ser misericordiosos. Hay un versículo, Romanos 11:32, que dice que Dios nos ha permitido a todos que seamos rebeldes para tener misericordia de todos. Es muy interesante. Dios ha permitido que hagamos lo que quiera para mostrarnos nuestra misericordia. Como misericordia de ejemplos unos con otros, tenemos la historia del buen samaritano, repetida en Adviento. Cómo este samaritano supo dejarle todo hasta bajarse de su vehículo, su asna, su caballo, era, y montar a la persona que estaba herida, a quien no conocía de nada, llevarla a la posada y cubrir todos sus gastos hasta que estuvo sano. Misericordia unos con otros. Misericordia unos con otros. ¿Por qué? Dios es misericordioso. Y como Dios es misericordioso y Dios ha actuado por gracia, o sea que es como actuar de forma inmerecida conmigo, yo voy a actuar también con los demás. Sin exigir nada a cambio, sin exigir nada a cambio. Vale, quiero que veas esta diapositiva. Quiero que solamente, si quieres parar, paras y la lees tranquilamente, porque ahí hay conceptos y habla acerca de la misericordia. Creo que merece la pena. Y creo que merece la pena que no yo que la lea y la repita, sino que si quieres para el vídeo, léela y piénsala. O síguelo, no va a pasar nada, y cuando tengas tiempo lo puedes leer. Lo puedes leer. Porque habla de la misericordia de Dios y habla de la misericordia de los unos con los otros. Pero lo tercero, y de lo que me gustaría llenar la Iglesia, y que la Iglesia se llenase en el 2021, muy importante, es paz. Paz. Esta paz que Jesús promete, no es la paz del mundo, ausencia de guerras, ausencia de armas, no, es paz. Es como que me gustaría entrar, que entrásemos a la Iglesia y sintiésemos paz. Aunque esta temporada estamos pasando frío por la ventilación, que no sea el frío, que hay que frío, no, paz. Yo vengo aquí y siento paz. La paz, la definición es, puede ser literal o figurada, y tiene que ver mucho con la prosperidad. Y cuidado, porque esta palabra nos da miedo. Ay, que prosperidad, no teología de la prosperidad. No estamos de acuerdo con que, por ejemplo, si yo diezmo y doy el 10%, Dios me va a dar el 100%. ¿Esto qué nos hemos creído? Si Dios te ha dado todo lo que tienes. Por mucho que le des a Dios, nunca le vas a dar tanto como Él te ha dado a ti. Y la definición, la única, es paz. Paz. Ausencia de guerra. Puede ser. Pero sobre todo paz. Me gusta definirla a mí como un estado donde yo estoy en paz con Dios y en paz con los que me rodean. Porque si miramos Génesis 1, lo que vemos es un Adán y una Eva, una creación, un ser humano creado en paz con Dios. Y ahora estamos en rebeldía absoluta con Dios. Socialmente, nosotros podemos haber adquirido esa gracia, recibido esa gracia y cambiado. Pero vivo en paz con Dios y vivo en paz con los que me rodean. Y el círculo de los que me rodean puede ser muy amplio, entonces es como que queda lejos. Yo estoy en paz con todos porque no debo nada a nadie ni nadie me debe nada a mí. Pero me gustaría que el círculo, en vez de ser tan amplio, fuese reduciéndose, como siempre digo, fuese reduciéndose, 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 reduciéndose. Estoy en paz con la sociedad. Estoy en paz con mis amigos. Estoy en paz con mi familia. Estoy en paz con mis hermanos dentro de mi familia. Estoy en paz con mi esposo, mi esposa. Y dice, no estoy casado. Vale. No tengo hijos. Vale. Estoy en paz conmigo mismo. Esto no es tan fácil. Estoy en paz conmigo mismo. Pero para que tú estés en paz contigo mismo, tienes que estar en paz con Dios. Lo mismo que para poder tener gracia con las personas, tienes que recibir la gracia de Dios. Para poder tener misericordia con las personas, tienes que recibir la misericordia de Dios. Para poder estar en paz contigo mismo y con los demás, tienes que recibir esa paz de parte de Dios. Dice que cuando nos ponemos la armadura, nos pongamos las sandalias de las sandalias, déjame decirlo con mis palabras, una versión nueva, las sandalias de la predicación del Evangelio de paz. Entonces, no es que nosotros vamos anunciando paz al mundo, todo tranquilo, no, porque las guerras van a existir siempre, dichas por Jesús. Es más, cuanto más cerca estamos de su venida, más guerras va a haber, más desastres va a haber. Entonces, es las sandalias del Evangelio de la paz con Dios, que produce paz con nosotros mismos. Paz con nosotros mismos. Así que, de forma muy rápida, 2021. ¿Qué anhelamos para la Iglesia de Chamartín y qué anhelamos para ti personalmente? Anhelamos primero verdadera fe, porque eso se quedó en mi cabeza. Verdadera fe, que seamos verdaderos creyentes. Anhelamos gracia de parte de Dios, como que la iglesia esté llena y salga gracia por todos sitios, misericordia los unos con los otros y recibir la misericordia de Dios, porque Dios tiene, es un Dios misericordioso con nosotros, y paz, paz con Dios y paz entre nosotros, paz entre nosotros. Ahora, con estas tres cosas combinándose, podemos empezar a pensar cómo vamos como iglesia, cómo somos como iglesia, a ir modificando muchas cosas de la iglesia que quizás no están del todo bien o quizás tenemos que sentirnos retados a cambiar. En este 2021, pero ya no 2021, quítalo, porque esto vale para todo, porque las epístolas pastorales se escribieron hace mucho tiempo y son actuales totalmente. Así que yo, Andrés, como pastor de la iglesia de Chamartín, creo que ordenado y mandado por Jesús, aprobado por la iglesia, porque de momento la iglesia ha mostrado su aceptación hacia mi ministerio, quiero animar a la iglesia de Chamartín y a ti personalmente, aunque no estés en la iglesia de Chamartín, es para ti, que seamos un grupo y personas llenas de gracia, misericordia y paz. Y ahora empezaremos con las epístolas pastorales. Señor, ayúdanos con estos conceptos, pero sobre todo ayúdanos en nuestras vidas a poder ser, en este caso, como Timoteo. En nuestras debilidades somos personas sencillas, somos personas que pensamos que no valemos lo que valen otros o nos comparamos, que esto es un error. Somos elegidos y escogidos cada uno de nosotros por ti con un ministerio o con una tarea o con una labor específica. Danos la valentía de ponerlas en práctica. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia y sobre todo gracias por la paz que podemos tener de nuestra relación contigo y nuestra relación con los demás. Ayúdanos a ser obedientes a ti, pero obedientes bañados por la gracia. Gracias por ser un Dios tan bueno y por ser tú la cabeza, la piedra angular, el buen pastor de la iglesia. Ayúdanos, bendícenos y danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, si queremos llenar la iglesia de gracia, misericordia y paz, me gustaría que tú quisieses llenar tu vida de gracia, misericordia y paz. Y tu familia de gracia, misericordia y paz. Y tu casa de gracia, misericordia y paz. Que Dios te bendiga.